Armando nos está escuchando y dice, me muero, las dogas, y manda aplausitos y signitos y corazones.
Estaría
genial que toquen las dogas de vuelta. Bueno, este programa, ¿cómo se llamaba antes?
Vías de Radio.
Vías de Radio.
Sí, y logramos nuestro objetivo, que fue que vuelva el tren a la provincia de La Pampa en aquel entonces. ¿Te acordás, Mati?
Sí,
¿vos fuiste?
Sí, sí, sí. Viajé a Buenos Aires. Viajé a Buenos Aires, habrá sido 2014.
Exactamente. Sí. Y desde luego nos llamamos, bueno, Rebelde sin cauce, esperando que vuelva a correr el atuendo.
vamos a ver. Bueno, tenemos en línea a un militante de la causa ferroviaria pampeana, que es José Osmar García. Buen día, José, ¿cómo le va?
Hola, Matías, ¿cómo andas, querido?
Muy bien, acá estoy con Nadia Villegas, mi compañera.
Hola, Nadia, un saludo.
Un abrazo grande, José.
Bueno, José es ahora es director de Zona Norte de la Secretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de La Pampa.
Así es.
Fue viceintendente de General Pico y...
Dos periodos.
¿Cuánto? ¿Dos periodos?
Dos periodos.
Perfecto. Y la causa ferroviaria, ¿usted por qué se puso esa camiseta?
Ah, muy buena pregunta. Mira, Matías, yo primero soy hijo de maquinista ferroviario y nieto de maquinista ferroviario. Entonces el ambiente ferroviario fue algo que me rodeó desde mi nacimiento, viste, toda la vida. Pero hubo algo que fue lo que me motivó a jugarme del 100% como lo vengo haciendo del año 2003. ¿Por qué? En el año 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó al Ministerio de Planeamiento la recuperación de todos los trenes de corta, media y larga distancia. Yo, cuando lo escuché, no lo podía creer, que un ferrocarril destruido como había quedado, porque nos había quedado un ferrocidio, había sido, que alguien y un presidente se ocupara de la recuperación de los ferrocarriles. La verdad me pareció algo, no lo podía creer. Y te voy a confesar algo. Me impactó tanto que yo dije, bueno, yo no sé de dónde ni cómo, pero yo voy a trabajar por la recuperación de los ferrocarriles, porque esta patriada hay que acompañarla. Lo primero que hice fue ir a verlo a mi padre, que ya no estaba, por supuesto, y decirle, viejo, es posible el retorno del tren de pasajeros. Así que yo me voy a comprometer, no sé cómo, ni por dónde, ni con qué voy a hacer, pero a trabajar por el tren. Y desde ese momento no paré más. Entonces, ¿qué hice? Fui tomando distintas acciones. Por ejemplo, la primera que se me ocurrió fue, yo digo, el ferrocarril. Cuando vos hablabas de ferrocarril en ese momento, Matías, o eras un loquito o era un delirante, porque hablar de ferrocarril en ese momento. Entonces yo digo, esto hay que posicionarlo primero al ferrocarril en los más pequeños. Entonces se me ocurrió hacer un paseo ferroviario frente a la estación de Pico, que era un terreno totalmente baldío, con todos los, no te voy a contar todo lo que había que hacer, había que conseguir con Ferro Expreso un comodato el terreno, tuve que conseguir un coche vía que estaba totalmente destruido y ponerme a trabajar como 5 años para ponerlo en condiciones, para que funcionara y mostrarle a la estacioncita, todo, yo siendo comerciante, hice todo eso. ¿Por qué? Para demostrar enseñarle a los chicos que hace un guarda, que hace un maquinista, que hace un jefe de estación, que hace un... Macanudo, en ese interín tuve la suerte que fue el centenario de Pico, año 2005. Entonces, en ese momento, yo dije, pero la pucha, un cumpleaños de Pico, un centenario sin tren, es como un cumpleaños sin torta. Uh-huh. Entonces, en ese entonces estaba de gobernador el ingeniero Berna y le dije... Mirá, Carlos, acá hay que... Yo estoy trabajando en esto, quiero hacer... Bueno, me ayudó para poder conseguir 2 vagones que vinieron de Buenos Aires, uno de primero y uno de segundo, y Ferro Expreso me cedió una locomotora con todo el costo del combustible y todo. Hicimos 36 viajes a Espeluzzi, Pico Espeluzzi. Hacíamos 6 por día.
¿Cuántos kilómetros son?
Y son 14,5 kilómetros. Uh-huh. Íbamos y veníamos. Bueno, ¿sabés cuántas personas movimos?
¿Cuánto?
En todos esos viajes, 12.000. ¿Qué nos demostró eso? ¿Qué nos demostró eso? Que ahí me di cuenta yo que la gente lo quería al tren.
Claro.
Que la gente estaba identificada, lloraban, se abrazaban, contaban la anécdota. Yo hice todos los viajes sentado en el estribo del tren, porque no entraba un alfiler. Uh-huh. Y explicándole con un megáfono a todo el mundo por dónde íbamos, cómo funcionaba el tren. Fue una cosa preciosa. Ahí me embalé y yo digo, bueno, acá nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tratar de conseguir la conexión con Buenos Aires. Y ahí se empecé a trabajar, a relacionarme, a ir a Buenos Aires, di charlas por todos lados, planifiqué el retorno del tren. ¿Cuál era el ramal adecuado? Porque el que venía a Pico no era el ramal que tiene que venir ahora, era por otro lado, por América Tejedor, pero no estaba las vías para poder retornar. Y las vías actuales, las que yo he escuchado recién a Nadia con mucha alegría, creo que ustedes hicieron algún viaje.
Sí, sí.
Ese viaje, que, o sea, con ustedes puedo hablar para que comprendan, porque uno de los problemas grandes que tengo yo, te voy a ser sincero, Matías, siempre me tocó hablar con gente que no sabe nada, no entiende nada de tren. Entonces vos tenías que convencerlos, explicarles.
Pero es que se ha perdido la memoria del tren. Como se ha perdido la memoria del agua por la falta del actual, perdió la memoria del tren.
¿Qué pasó? Cuando se dio la posibilidad de empezar a trabajar en todo esto, después de charlas, de ir a Buenos Aires 1.500 veces, te imaginas todos esos años que fueron corriendo, cuando me interiorizo, me encuentro con el director nacional de política ferroviaria, el doctor Locatagliata, me vio tan entusiasmado de todo lo que yo le planteaba, que me dio toda la planificación nacional, que me la leí de punta a punta de todo el país. Bueno, cuando miro el corredor a La Pampa, corredor pampeano, no figuraba General Pico, figuraba Buenos Aires-Santa Rosa. Mm. Y el enlace Catriló-Pico, que es el mejor trayecto de la infraestructura de vía, no figuraba. No figuraba. Entonces, yo tuve que empezar a moverme para demostrar que esa vía estaban para ser recorrida. Fue cuando trajimos el tren solidario a Pico, con esa motivación, para explicar que el tren, la gente tocaba la máquina y dice, ¿por dónde vino el tren? Por la vía, señora, le digo. ¿Te das cuenta? Por la vía. Bueno, fue una fiesta. Pero ¿qué pasa? Yo siempre trabajé con absolutamente nada de egoísmo. Yo quiero el tren para La Pampa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesitaba que el tren pudiera llegar a Pico, pero que llegara a Santa Rosa. Esta lograda de que el ramal se habilitara hasta Pico, un día estoy dando una charla en el Hotel Meliá y el doctor Rocatagliata me dice, Omar, escuche que hay algo para usted que voy a anunciar. Bueno, puse atención, yo no tengo todo esto filmado, por supuesto. Y cuando habla del corredor pampeano, dice, corredor pampeano, dice, Buenos Aires, General Pico, con enlace Catriló-Santa Rosa. Bien. Entonces ahí me di cuenta que había el ramal de Catriló a Pico había sido estaba incluido. Bueno, fue una gran felicidad porque ahí se podía pedir por retorno del tren porque si vos no tenés vía, no tenés ferrocarril. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora, ¿qué pasó? Había que luchar para que el tren pudiera llegar no solamente a Pico, sino también a Santa Rosa. En Santa Rosa había no creía nadie que el tren podía venir.
Yo no creía, para mí era imposible, que me iba a morir sin ver el tren de vuelta en Santa Rosa.
En su momento, dos veces tuvimos llegar con el tren solidario a Santa Rosa. Y yo le decía, no es el momento. Porque faltaba material rodante, faltaba material tractivo. Digo, vamos a ir a Santa Rosa, vamos a generar un entusiasmo grande, y al otro día, ¿qué? Nada. Claro. Y yo vender humo, no vendo humo. Hay que manejarse con la realidad. Bueno, hasta que un día, digo, ahora tenemos que llegar con el tren solidario. Habían llegado los trenes chinos, se había generado en la parte de Buenos Aires, en la parte metropolitana, ya se estaban recuperando bien los ramales, todo el sistema de funcionamiento. Bueno, ahora es el momento. Si no, nadie iba a venir a La Pampa. Bueno, fuimos con el solidario a Santa Rosa. Bueno, fue un mundo, vos te acordarás.
Sí, yo estuve, hermoso.
El tren solidario fue una alegría tremenda, que no creía nadie que el tren podía ir. Yo una semana antes estuve en los medios allá en Santa Rosa y todos decían, no, pero ¿por dónde? Si las vías. Todo eso es producto del desconocimiento.
Sí, claro.
Todo eso es producto del desconocimiento. Cuando llegó el momento de planificar la parte operativa del tren, yo le presenté todos mis trabajos en aquel momento al ministro Randazzo. Y el ministro, cuando lo vio, junto con unos técnicos, me dijo, bueno, me puso dos o tres técnicos a que conversaran conmigo para llevar adelante lo que yo planificaba, a ver si cómo era. Y así fue, empezamos a trabajar. Y yo le dije, bueno, miren, la llegada a Santa Rosa es posible. ¿Por qué es posible? Porque de Pico, de Catriló a Pico, las vías son de 100 libras sobre piedra. El tren chino puede funcionar a las mil maravillas. Pero de Catriló a Santa Rosa, las vías son de 75 libras sobre tierra.
Sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Si hay una infraestructura liviana, tenemos que poner un material rodante liviano. Entonces digo, esto lo tenemos que hacer con coche motor. ¿Cómo se hizo? Cuando hicieron las pruebas, vinieron y me dijeron, Omar, tiene razón, las vías están perfectamente para el coche motor, funcionó todo perfecto, así va a ser. Y así fue, y funcionamos durante un año a las mil maravillas sin ningún tipo de problema. Santa Rosa nos daba mucha afluencia de público al tren chino, porque el tren, que ahora te voy a decir lo que pasó, el coche motor tiene capacidad para 228 pasajeros, y a veces venía de Santa Rosa a Catriló lleno y nos quedaba gente en la estación de Santa Rosa sin poder viajar, con 228 pasajeros. Vos fíjate el aporte que daba la capital. Bueno, eso es imprescindible para el funcionamiento del tren.
Omar, porque era mucho más barato que el colectivo. Eso
pero, por supuesto, cada vez viajaba más gente. Y aparte, el tren chino era un tren de última generación, con los máximos adelantos, ¿no es cierto? Bueno, macanudo. Por desgracia, después de un año de funcionamiento impecable, la rotura de los puentes en el kilómetro 181, en la Clarita, en el arroyo de la Clarita, y en el kilómetro 190, que es el río Salado, se rompieron los puentes y el tren quedó, y fíjate este detalle que te voy a decir que es importante, quedó suspendido, pero no levantado el ramal, suspendido, macanudo. ¿Qué hubiera ocurrido cuando se terminaban de arreglar los puentes? El servicio tendría que haber vuelto. Eso es lo que tenían que hacer. Bueno, sin embargo, yo viajé como 3-4 veces a ver cómo iba la obra de los puentes, en algún momento se abandonaban, hasta habían levantado la parte de donde estaban los obreros trabajando, después una lucha hasta que los puentes se terminaron después de casi 4 años, se terminaron. El tren, recién hace muy poquito tiempo, está funcionando, el tren nuestro, el tren que viene de La Pampa, está funcionando hasta Bragado. Y en breve voy mezclando algunas cosas que a vos te interesaban para el futuro, y en breve, sé porque se hicieron las pruebas de vía hasta Casares y hasta Pehuajó. ¿Y cómo dieron estas pruebas? Óptimas. Yo le había dicho que iba a dar bien porque las vías están en condiciones. Y así fue. Nosotros estuvimos en marzo en la con el presidente de Trenes Argentinos, que es Martín Maricuzzi, el presidente de Trenes Argentinos, que es el presidente de la SOF, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que son los encargados de operar el tren, de mover los trenes, porque después está ADIF, que es Administradora de Infraestructura Ferroviaria, que es la encargada de la infraestructura de vía. Son dos cosas diferentes. Ajá. Bueno, macanudo. En ese momento, nosotros fuimos con el secretario de Obras Públicas, con Guzmán, de ahí de Santa Rosa, con el director de transporte y con la intendenta de Pico. Bueno, fuimos, yo le mostré toda la planificación, porque muy generalmente los políticos no saben de la parte operativa, de la parte técnica, ¿viste? Entonces le expliqué todo cómo era y le decía que las pruebas de vías que estaban haciendo, que iban a hacer hasta Casares y hasta Pehuajó, tenían que hacerlas hasta Pico. ¿Por qué? Porque la infraestructura de vías desde ahí para acá es la mejor de todas, y que le iba a dar óptimo. Entonces nos prometieron que iban a hacer las pruebas de vía. Entonces yo le dije, pacto de caballero, pacto de caballero. Cuando se hacen las pruebas de vía, es porque va a operar el tren. O sea que nosotros tenemos una gran un gran momento en este momento. Están trabajando muy bien en la parte ferroviaria, ADIF y la SOF y todo lo, o sea, Trenes Argentinos está trabajando muy bien, porque de movida hubo un compromiso del ministro Meoni que dijo que su objetivo, igual que el de Maricuzzi, era recuperar todas las líneas troncales.
Bueno, se está trabajando para eso, Osmar, ¿no?
Se está trabajando para eso, sí, en muchas partes del país, Bueno, pues yo te voy a contar algo que me dolió bastante. Se está trabajando en muchas partes del país. Y la nuestra no tiene por qué ser distinta. Nosotros, el tren tiene que volver a Santa Fe, pero yo les hacía hincapié a ellos que en este tren tenía que hacer el empalme Catriló-Santa Rosa, que es una vía que está un poquito más complicada, pero con coche motor, con algún ajuste de vía, eso se puede llegar perfectamente. Sí.
Hoy se está usando para granos, veo que salen de acá de los hilos, sale para el este siempre.
Exacto, pero con coche motor se puede hacer, como funcionó durante un año a la perfección. Y me voy a arriesgar a decirte algo más. Me voy a arriesgar a decirte algo más. Podría llegar a Toay también.
¡Oh!
Ojalá. ¿Por qué te digo? ¿Por qué?
Pero hay que hacer todo de nuevo ahí.
No, no hay que hacer todo de nuevo. Hay que hacer un mejoramiento de vía y hay que asegurar los pasos a niveles, que son muchos.
Pero se han robado mucho, ¿cómo se dice? Durmiente.
Donde te roban un durmiente, se repone. No es una cosa que no se pueda hacer. ¿Te das cuenta?
Bien.
Puede llevar más tiempo, puede llevar menos tiempo. Eso está en manos de Ferrospreso. Porque eso pertenece a Ferrospreso. Pero son cosas que, cuando vos llegás a Santa Rosa, sabe que tiene que haber un mayor compromiso de los intendentes. Yo, por ejemplo, al intendente de Pico, como es un trabajo, a la intendenta, como un trabajo que yo vengo haciendo tantos años, yo le dije, Fernanda, mira, acá hay que moverse, hay que trabajar y hay que pedir. Y se tiene que comprometer los intendentes. Y lo está haciendo. Lo mismo, hay que hacerlo con Santa Rosa, lo mismo hay que hacerlo con Toay. Hay que pedir por el tren. ¿Te das cuenta? Porque es un acto, fíjate lo que te voy a decir, es un acto de justicia social. Porque el tren, no hay que tenerlo en cuenta, como cuando fui en otras oportunidades a Buenos Aires, me decían, el otro gobierno, ¿no? Y me decían, no, el tren no, porque es antieconómico y papá. No tenían en cuenta que es un servicio social. Tenían en cuenta por el costo del boleto. Ningún ferrocarril en el mundo, todos están subsidiados. ¿Te das cuenta? El asunto es la conexión de la gente de menos recursos, que no tiene otro medio de comunicarse que el ferrocarril. Bueno, pero es una cuestión, viste, ya te digo, de justicia social. Eso, donde hay sentimiento, donde hay esa parte de lo social en el interior de cada uno, es donde yo siempre digo, cuando viene un gobierno que tiene inquietudes sociales, los trenes avanzan. Si no es así, los trenes retroceden.
Osmar, bueno, sí, una consulta. Hoy en La Pampa no pasan, la de Pico tiene alguna actividad ferroviaria hoy día?
Sí. Pico siempre tuvo una actividad plena, claro, en cuanto a los trenes de carga, porque aquí está los talleres de Ferrospreso, aquí está Cargill, y se saca cereal permanentemente, trenes de 60, 70, 80 vagones salen permanentemente. Ferrospreso tiene muy bien las locomotoras, están todas en muy buenas condiciones. O sea, yo de lo que te hablo, sí, Matías, es de lo posible. Yo te hablo de ramales que son posibles, porque están en condiciones, no de otros que hay que hacer inversiones que no se van a hacer. Nosotros tenemos que lograr el retorno del tren de pasajeros, como fue suspendido, es una decisión política. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Lo hecho ya se hizo en todos estos 14 años de lucha, ahí se hizo de todo. Demostrar vías, ver infraestructura, yo iba a dar charlas allá. Bueno, no, ¿para qué te voy a contar? Pero lo importante es que ahora no, ahora es que se reponga el servicio, nada más, el servicio que funcionó durante un año impecable. ¿Qué pasó? Cuando se suspendieron los viajes, el servicio del tren por los cortes de los puentes, los coches motores que estaban yendo de Catiló a Santa Rosa quedaron en depósito acá en Ferrospreso, los talleres de Ferrospreso. Teníamos tres triplas. Es un coche motor con tres vagones, como el que iba a Santa Rosa.
En ese anduve, claro. Sí.
Bueno, esas triplas quedaron acá en los depósitos de Pico. Yo las custodié como un policía durante 4 años para que no se las llevaran. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
¿Y están ahí?
Bueno, no. En marzo siento el ruido de que se las llevaban. Yo te digo que estuve 15 días sin dormir. Pero se las llevaron. ¿Cómo se las llevaron? En marzo se las llevaron. Me dijeron cuando estuve en Buenos Aires que las llevaban para repararlas. Efectivamente, las llevaron a los talleres de TMH, que antes era Mechita, de los rusos, y las repararon. Ya repararon la primera, que quedó una belleza, pero ya le dieron destino. Va a ser Guido Pinamar. Ya está allá. Una. Pero hay otra. Yo mandé una carta a Maricuzzi los otros días, donde le pido que alguna de las triplas nuestras, o alguna posible como esa que se vayan a reparar, vuelvan a La Pampa, porque las vamos a necesitar para el servicio Catiló-Santa Rosa. ¿Te das cuenta? Bueno, esa carta ya fue enviada. Vamos a ver qué respuesta tengo. Pero bueno, pero hay que seguir insistiendo. Bien. Y hay que seguir pidiendo.
Osmar, se nos termina el tiempo.
Sí.
Igualmente, usted acá es abonado en este programa, en esta radio, así que vamos a seguir. Nos súper interesa porque es justicia social, también es transporte más económico,
es accesible.
Acá hay un oyente, Gustavo Gallero, artista plástico, que dice un voto por el tren, que nos está escuchando, así que hay ya gente que está, que se está sumando a esta movida.
Mira, Matías, yo te pido de corazón, esto te digo, te lo pido de corazón, a vos y a Nadia, que se ocupen, que lo difundan, que nosotros, que lo que yo te estoy diciendo es tal cual te lo estoy diciendo. El tren solamente ahora es una decisión política, que se reponga el servicio como estaba funcionando desde el 14 al 2015 con un éxito total. Eso es acordarse de la gente, ¿te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que luchar por eso, pero de todos lados, no solamente desde Pico. Hay que lucharlo desde Santa Rosa, hay que lucharlo desde Toa, hay que lucharlo, hay que gestionar, hay que pedir. Yo, de mi parte, de corazón, estoy a disposición de quien me quiera. Hay que juntarse y hay que explicar un montón de cosas. Yo no tengo ningún problema. Lo hice desde el año 2003, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo?
Osmar, muchísimas gracias. Le agradecemos la militancia y bueno, no la aflojaremos entonces.
No, te lo tenemos. Ahora tenemos más posibilidades que antes, Matías.
Más vale,
ahora está
más
la posibilidad. Más vale. Ya demostramos, ya trajimos el tren en el 2014. Ya demostramos que la gente lo quiere. Ya lo demostramos que funciona. Ya demostramos que no tiene problemas. Y está todo en esas condiciones. ¿Por qué ahora no? Uh-huh. Es así. Yo creo que está la decisión de todas maneras en transporte. Que la voluntad está. Pero a veces hay que empujar.
Bien. Gracias, Omar. Un abrazo enorme.
Bueno, gracias, Matías. Un beso y un abrazo grande para Nadia. Gracias. Y un saludo afectuoso para todos tus oyentes.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Chao.
Chao, querido. Chao.
Es Osmar García, fue viceintendente de Pico, apasionado total.
Apasionado.
¿Cómo nos va a traer el tren con esa pasión?
Pero claro.
Viste, está la página de Facebook de Nacional Santa Rosa.
Sí.
Están todavía las fotos del viaje aquel.
Mirá, siguen estando, qué bueno.
Lo que recomiendo, octubre de 2014.
Mirá.
Están las fotos que saqué de arriba desde la tripleta, ¿era?
Sí.
Tripla. De las estaciones de acá hasta Catriló, tenés la Estación de la Gloria.
Claro,
tenés Uriburu, y tenés la de Catriló, y tenés la de Santa Rosa también. El tema es que, bueno, el viaje de acá hasta Catriló eran 2 horas.
Bueno, si uno dispone del tiempo.
Sí, no, iban abuelos, abuelas, con nietos y nietas, a hacer ese viajecito, claro. Y los papás y la mamá iban a buscarlos en auto. Era el paseíto hasta Catriló, genial para que conocieran lo que era el tren.
Claro.
Y después el tren, ahí venía el de Pico, el tren chino, que es como un avión, pero tren, por la comodidad que tiene adentro. Y de ahí llegaba a 11.
A Buenos Aires,
sí.
Exacto.
Así que bueno, muy lindo. Tati.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa.